Hola, muy buenas tardes, noches, perdón, noches.
Aluska, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues ahí estoy como el tiempo, como todos. Sí, es atroz. Estamos de todos los colores y de todas las temperaturas. Y la edad también, que a uno le vienen los sofocones.
No, pero está muy húmedo. Yo ayer salí a la calle y no parecía que estuviera tan frío, pero estaba respirando agua como las ranas.
Sí, y yo que soy serrana, lo del mar no me termina de sentar. Buenas noches a todos, nos acompaña ya Silvana, como siempre, Martín, Omino Olivero, bueno, gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros. Y bueno, a ver, empezamos con la última noticia, ¿no? Que tiene que ver con Vladimir Cerrón, Elvira, con el líder de Libre.
Claro que sí, ha logrado un éxito judicial, él es pertinente, es persistente y siempre consigue jueces dispuestos a darle la razón. Entonces, un juez de Junín, el juzgado tercero constitucional, especializado en materia constitucional, le ha aprobado en parte, digamos, un pedido para suspender su condena por corrupción. El Poder Judicial declaró, este juzgado constitucional declaró fundada en parte una demanda suya presentada un habeas corpus, un habeas corpus que presentó, lo aceptaron, lo declararon fundado en parte y suspendieron la condena y la inhabilitación. Seguramente que esto tendrá que ser revisado en otra instancia y tendrán que evaluar cómo así que el señor Cerrón logra que a través de un habeas corpus le suspendan un fallo judicial. Eso de las tutelas de derechos contra sentencias es bien polémico, no solo aquí, sino en el mundo entero.
Bueno, está en racha, ¿no? Está en racha Vladimir Cerrón. Tiene su cuota en la mesa directiva y encima ya no está, en estos momentos no está inhabilitado para la función pública y ya no se le puede decir que tiene una condena por corrupción, ¿no?
Está el otro día, decía en una entrevista, Vladimir Cerrón decía, como dice el compañero Fidel, así estemos solos, estamos en la cúspide. Se siente la cúspide, Cerrón. Uh-huh. Bueno, de eso se trata.
¿En la cúspide de qué? No sé, pero bueno.
La cúspide de la mesa directiva, por ejemplo, siente que ya estoy triunfando, mamá, estoy triunfando. Bueno. Muy bien.
Los invitados. A ver, yo presento a los invitados. Si quieres.
Ya, dale.
Tenemos a Juanita, a ver si digo bien. Gobertus, porque yo con los apellidos tengo un serio problema, lo dije bien.
Así es.
Ella es la encargada para las Américas de Human Rights. Vamos a hablar con ella, bueno, pues de las recomendaciones que hicieron y de la próxima visita que hacen a Lima para ver cómo avanzan las investigaciones por las muertes durante las protestas, ¿no? La fiscal de la Nación ha anunciado que pronto habrá noticias, pero estamos esperando, ¿no? Tenemos también a Juan Cheput, el que fuera excongresista y exministro dos veces, para hablar de política, de Congreso y para escuchar pues, otra mirada sobre las cosas, ¿no? Hay que escuchar a todos y cada uno que saque sus propias conclusiones. Y terminamos de una manera macabra. Vamos a terminar, no se lo pueden perder, la manera macabra en la que vamos a terminar hoy réplica, porque vamos a estrenar en exclusiva el reel de una peli que se ha grabado íntegramente en Andahuaylas, es de terror, es una película de terror que se llama Macabra. Y vamos a estar con el director porque en Epicentro le damos cabida no solo a Lima, que ha tenido su gran festival de cine con mi superhéroe Leo Caraz, Andahuaylas. Entonces, quédense hasta el final, por favor.
Bueno, pues empecemos con Juanita Gobertus, a quien quiero saludar. Ella es la directora para las Américas de Human Rights Watch. Juanita.
Clara Elvira, qué gusto. Gracias por la invitación. Un saludo para ti, para Nuska, para toda la audiencia esta noche.
Muy bien, pues Human Rights Watch presentó el 26 de abril de este año un informe contundente sobre las protestas y la manera como reaccionaron las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad a las protestas en diciembre y enero en el Perú. Concluyó este informe que 39 de los 49 muertos presentaban impactos de arma de fuego y que los disparos fueron con armas de largo alcance en muchos de estos casos, que usaron municiones prohibidas las fuerzas de seguridad y que había en muchos casos no había justificación para esos disparos porque no estaba en peligro la vida de los militares y de los policías que participaron en la contención de las protestas. Pero también hacían un llamado sobre las investigaciones de la Fiscalía, sobre el alcance de las investigaciones y sobre el tema técnico que estaban aplicando en esas investigaciones. Y entonces entendemos que ustedes van a venir a Perú a revisar cómo va el desarrollo de las investigaciones y qué ha pasado a partir de las recomendaciones. ¿Cuál es el objetivo de venir, de volver al Perú, Juanita?
Sí, Clara Elvira, así es. Como bien describes, en mayo pasado produjimos un informe muy detallado basado en más de 140 entrevistas. Hicimos revisión de más de 35 horas de video, más de 600 fotografías de las protestas a través de nuestro laboratorio digital, revisamos autopsias, informes balísticos, registros médicos, y en efecto, como describes, nuestra conclusión es que en el periodo de las protestas entre el 7 de diciembre del año pasado y febrero de este año, murieron 49 manifestantes y transeúntes, al menos 8 de ellos eran menores de edad, 1.300 de ellos heridos, de los cuales 380 eran policías. Y lo que encontramos efectivamente es que hay evidencia de posibles ejecuciones extrajudiciales a manos tanto de policía como de militares. Es un informe en el que hemos hecho recomendaciones sobre garantizar investigaciones rápidas, independientes, exhaustivas. En particular, le hemos insistido al gobierno peruano que invite una comisión de expertos internacionales que tenga acceso a información gubernamental y a los expedientes para poder apoyar las investigaciones en curso en temas de peritajes, de asesoramiento sobre estrategias de investigación. Hasta el momento, desafortunadamente, esa invitación no se ha dado, sin embargo, hemos seguido muy de cerca el avance de las investigaciones y estaré justamente la segunda mitad de la próxima semana en Lima para tener reuniones con distintas personas dentro de la Fiscalía que vienen avanzando estos procesos. Nos interesa mucho que realmente haya justicia por estos casos y que en últimas se aborden las causas que estuvieron detrás de unas manifestaciones que todavía no han sido resueltas en el Perú y que tienen mucho que ver con la inestabilidad política que aún experimenta el país.
¿Y se van a reunir con la Fiscalía? ¿Tienen información de cómo avanzan las investigaciones y sobre todo los pedidos concretos que ustedes hicieron para que las investigaciones tuvieran unidad especializada en derechos humanos y para que se hicieran con peritajes técnicos y con profesionales calificados para esas investigaciones?
En efecto, Clara Elvira, tenemos confirmación de reuniones con la Fiscalía. Esperamos a partir de ahí corroborar la información pública que ustedes daban, que hemos oído también de los posibles avances recientes, pero insistimos, nos parece de la mayor importancia pues que esto trascienda realmente en procesos concretos de imputaciones serias que además escalen no solamente a la responsabilidad de las personas que estuvieron directamente involucradas como actores materiales, sino que escalen también a la responsabilidad. Hay que decir que de manera muy desafortunada la presidenta Boluarte durante las protestas, así como las autoridades de defensa, desestimaron la gravedad de lo que estaba sucediendo cuando ya había varios días de avance de las protestas. Insistieron que de ninguna manera las Fuerzas Armadas estaban involucradas, que no había habido exceso de la fuerza, minimizaron los abusos, expresaron incluso opiniones ofensivas señalando que eran terroristas quienes habían muerto, informaron que en algunos casos los hechos de posible violencia habrían sido cometidos por actores armados y que en todo caso las Fuerzas Armadas habían respetado escrupulosamente, decían en su momento, todas las normas de uso de la fuerza. La realidad de nuestras investigaciones hoy, ya bastantes meses después, es que ese respeto escrupuloso escrupuloso del uso de la fuerza, no es así, y a hoy todavía el gobierno Boluarte no ha reconocido plenamente ese exceso de la fuerza ni ha tomado medidas para que estas investigaciones avancen. Así que esperamos que de la mano de otras organizaciones locales esto permita insistir en la importancia de que se haga justicia frente a estos gravísimos hechos.
¿Podrán reunirse con el premier Otárola o han solicitado entrevista con él o con la presidenta?
Hemos solicitado.
Luego que dijera que eran una ONG.
Por supuesto, cosa que no debería ser ningún tipo de ofensa, pero que tristemente es dicho de esa manera. La hemos solicitado, no hemos tenido una respuesta positiva, sin embargo, esperamos poder tener reuniones en Cancillería, en Ministerio de Defensa, a su vez. Estamos todavía en confirmaciones finales.
Y con el fiscal que coordina a las fiscalías, valga la redundancia, que investigan lo sucedido durante las protestas. ¿Con él va a poder hablar o no? Tampoco.
Sí, es correcto, así es. Tenemos varias reuniones dentro de la Fiscalía confirmadas con las personas que están adelantando estas investigaciones. Esperamos poder además compartir, insisto, los peritajes que nosotros mismos hemos hecho para que estas investigaciones puedan avanzar.
Uh-huh. El informe de ustedes plantea que tendría sentido que hubiera una comisión internacional que participara. ¿Han tenido algún acercamiento para que esto ocurra? Y también ese es un punto en el que coincidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le ofrece incluso al Perú esa asistencia técnica, forense, para hacer las investigaciones y para avanzar en una salida, digamos, en una reforma a la policía. ¿Ustedes tienen información de que algo de eso ha ocurrido o no?
A la fecha, desafortunadamente no hemos tenido una respuesta positiva. Sin embargo, insisto, parte, digamos, de lo que queremos hacer con esta visita es mostrar que una parte fundamental de recuperar la confianza en las instituciones pasa no solo por esta asesoría internacional para poder tener peritajes de mejor calidad, avanzar en investigación mucho más detallada, sino sobre todo para asegurar que una vez estas investigaciones den los resultados que esperamos que den, pues la ciudadanía pueda confiar que aquello que está siendo explicado efectivamente es lo que sucedió. Gran parte de lo que sucede en estos escenarios es que incluso luego de que se producen algunos resultados judiciales, la ciudadanía descree de que ellos sean realidad. Esperamos poder avanzar en esa recomendación. Veremos si hay apertura para hacerlo.
Uh-huh. Anuska, ¿nos vamos al tema de Bukele o tienes algo más sobre este asunto?
Solo esta pregunta, ¿reuniones con ministro de Defensa, ministro del Interior también tiene?
Sí, correcto. Ministro de Defensa confirmado, ministro del Interior aún no, pero en proceso.
Muy bien, pues esto también tiene relación porque como en casi todos, diría yo, todos los países de América Latina, hay una gran preocupación por la inseguridad ciudadana que tiene desesperada a la gente, que realmente cuando salen a la calle los pueden matar por robarles un celular, que los agobia permanentemente. Y en todos los países también ha empezado a surgir una moda de decir, bueno, lo que necesitamos es el modelo Bukele, porque Bukele sí ha logrado controlar la violencia, porque Bukele sí acabó con las maras y con todas las pandillas en el Perú, en El Salvador, y por supuesto el Perú no es una excepción. Y entonces hemos visto al presidente del Consejo de Ministros, por un lado, insinuando que se puede aplicar ese modelo, y por otro, al presidente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, también planteando que se pueden estudiar alternativas como el caso de El Salvador. Ustedes en Human Rights Watch han documentado bastante bien lo que pasa en Centroamérica y particularmente en El Salvador. Y antes de que me responda, yo quisiera que veamos la declaración del presidente de la Corte Suprema, del doctor Javier Arévalo, para ubicarnos sobre lo que dijo.
Países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?
También lo dijo de manera similar el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Veamos su declaración.
El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. Hemos pedido facultades legislativas a Congreso para enfrentar varios aspectos, cerca de 50 normas pretendemos modificar para hacer a la policía más eficiente.
Bueno, los dos luego han dicho, donde han dicho Diego, donde dicen dicho Diego, luego han dicho Diego, ¿no? El presidente del Poder Judicial ha dicho, no, yo no quería decir eso, y la presidenta ha salido a desdecir a Otárola. Pero bueno, se les salió la verdad a los dos.
Sí. ¿Qué opina, Juanita, sobre estas propuestas de aplicar Plan Bukele en el Perú?
No, es muy desafortunado, en primer lugar, que venga del presidente del Poder Judicial, como hemos documentado y lo han hecho otras organizaciones, bajo el estado de emergencia que decretó el presidente Bukele hace ya más de un año, ha habido 72 mil personas capturadas en absoluta violación del debido proceso, con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos. Estamos hablando de personas que son procesadas sin órdenes de captura, en algunos casos por denuncias anónimas, simplemente por el hecho de tener tatuajes o por el lugar donde residen, audiencias virtuales colectivas de 500 personas sin acceso a defensores públicos. Recordemos que además el gobierno Bukele redujo la edad en la cual se puede perseguir penalmente como adultos a 12 años. Esto ha significado que hay 1.600 menores de edad que han sido capturados en el estado de excepción. En total, esto ya ha implicado más de triplicar el cupo de la población total carcelaria. Cristosal, una organización local, ha documentado 174 personas que han muerto en detención sin ningún tipo de aplicación del protocolo de Minnesota que debería ser aplicable a personas que mueren bajo custodia del Estado. Mientras tanto, y ahí es donde hay que recordarle en particular al presidente del Poder Judicial, Bukele desmontó la composición de la Corte Suprema, montó una Corte Suprema afín, reinterpretó la Constitución para poder reelegirse, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección. Y además, recientemente ha pasado reformas a lo que Estados Unidos se conoce como gerrymandering para redelimitar los distritos electorales y así poderse hacer a un control aún más amplio de la rama legislativa, así como lo ha hecho con jueces y con fiscales. Es realmente un escenario dramático. Es lamentable que hoy en América Latina varios países estén promoviendo el llamado modelo Bukele, no solo por violación a derechos humanos, sino por lo que implica en términos de control total del ejercicio del poder, violación de la separación de poderes y del Estado de Derecho. Pero es aún más grave en el caso de Perú, proveniendo de la rama judicial que debería controlar al Poder Ejecutivo.
Y sobre el impacto que realmente ha tenido sobre la lucha contra la inseguridad, ¿no? Hoy tenemos ahí unos cuadros que además los ha presentado hoy un ex ministro del Interior, Rubén Vargas, ¿no? Donde lo que se ve es que lo que dice el exministro, ¿no? El plan Bukele sirvió solo para detener a más de 64.000 sospechosos. Eso mejoró la percepción de inseguridad, ¿no? Pero la victimización creció y la tasa de homicidios, dice, empezó a bajar consistentemente desde el 2016, antes de que entrase Bukele. O sea,
pongamos un gráfico de la victimización.
Ahí están los gráficos, que son de las fuentes del PNUD, ¿no?
El de las bolitas, Ricardo, el de la victimización.
No, ahí se ve, ¿no? Ahí vemos el porcentaje de población que reportó haber sido víctima del delito en los últimos 12 meses, ¿no? Eso no está bajando, lo que ha bajado es los asesinatos, ¿no? Pero vienen bajando desde el 2016. ¿Qué impacto han tenido estas políticas sobre la inseguridad ciudadana? ¿Han tenido algún tipo de impacto?
Pues, Anuska, lo primero es reconocer que El Salvador venía de ser históricamente uno de los países más violentos de América Latina, con una presencia muy amplia de pandillas, con una capacidad de control de la vida de los ciudadanos. Es innegable cuando uno habla con cualquier salvadoreño o salvadoreña que tenían que ser extorsionados constantemente, sometidos a toda suerte de vejámenes, incluso simplemente por el hecho de transitar por una calle, de querer montar un negocio. Allí hubo históricamente una violación también a derechos humanos por parte de los gobiernos que omitieron cumplir con su deber de protección y garantía de la población salvadoreña que se veía expuesta constantemente a este tipo de violaciones por parte de las pandillas. Dicho eso, la pregunta de fondo es, ¿cuál es la sostenibilidad de este tipo de políticas? ¿Está realmente Bukele desmantelando de forma estructural este tipo de pandillas? La experiencia nos ha mostrado que meter a un montón de personas, casi siempre jóvenes, marginados, que son, digamos, el pie de fuerza de este tipo de organizaciones, que no desmonta realmente las estructuras en términos de sus liderazgos, que no desmonta sus redes de abastecimiento, ni de financiación, ni de armas, ni de lavado de activos, lo que hace es probablemente bajar un poco en su momento, digamos, desescalar la violencia, pero que las condiciones que han permitido que esa violencia exista no se ataquen y por lo tanto resurjan. Típicamente, si los jóvenes en este tipo de barrios no tienen acceso a tanto educación para el trabajo como luego una vinculación con posibilidades de trabajo, surge la siguiente pandilla, el siguiente grupo de crimen organizado y lo recluta de manera fácil. Por no hablar de la forma en la cual hemos documentado también desde Human Rights Watch que las propias cárceles se vuelven mecanismos de construir redes, digamos, de criminalidad, en el caso de El Salvador, pero están también los casos de Ecuador, entre otros. De alguna manera, quienes son capturados y no eran partes de las pandillas, dentro de las cárceles son forzados a hacerse parte de las pandillas porque es la única manera de sobrevivir entre unos y otros en la confrontación. A esto se suma que en el caso de El Salvador las cifras han sido históricamente opacas, a pesar de que hemos efectivamente constatado de manera cualitativa que hay un sentimiento de la ciudadanía de mayor seguridad, los datos reales son muy dudosos. No tenemos históricamente una tasa confiable de homicidios en El Salvador públicamente reportada que nos permita realmente tener certeza, por ejemplo, a nivel territorial, cómo está variando en distintos lugares la tasa de homicidios. Pero insisto, creo que es importante reconocer que hay un sentimiento de la gente en muchos escenarios de mayor seguridad.
Claro, pero para terminar, ¿cómo les respondemos a quienes dicen, bueno, pero hoy la gente está tranquila en El Salvador? Hoy el 80%, lo están diciendo en el chat, de la gente celebra lo que hace Bukele. ¿Y cuáles son los derechos humanos? O sea, ¿por qué defienden los derechos humanos de los delincuentes y no defienden los derechos humanos de nosotros que nos matan, que nos asaltan, que nos violan en las calles, que no nos dejan salir, que impiden nuestra movilidad? Entonces, hay quienes dicen incluso, bueno, es que los derechos humanos de los delincuentes valen menos que los derechos humanos de las personas de bien. ¿Cómo contestar eso?
Lo primero que yo creo que es muy importante es tal vez ponerse en los zapatos de las familias a quienes les han capturado sus hijos sin tener ninguna vinculación. Yo lo primero que diría a personas que hoy dicen, no, pero mire qué maravilla es, el día de mañana podría ser su hijo el que esté capturado sin tener ninguna vinculación con las pandillas. Eso es lo que estamos viendo en muchos escenarios, personas que han sido capturadas sin tener ninguna vinculación, solo por el hecho de mostrar de manera pública y con una estrategia de marketing unos resultados. Lo segundo y muy importante, y lo reitero, existe y ha existido históricamente en El Salvador y otros países de América Latina violaciones a los derechos humanos por estados, gobiernos omisivos que no cumplieron con su deber de protección porque dejaron que las pandillas, los grupos de crimen organizado amedrentaran y sometieran a la población. Esa es también una violación a derechos humanos y la hemos documentado desde Human Rights Watch. Y lo tercero, tenemos que evitar que nos metan en una dicotomía de que es o seguridad o derechos humanos. Eso no es cierto. Una política de seguridad para ser efectiva y legítima en el largo plazo tiene que a su vez proteger derechos humanos. Es perfectamente posible garantizar la lucha contra el crimen organizado al tiempo que se protege el debido proceso. De lo contrario, nadie está a salvo.
Muchas gracias, Juanita, por estar en réplica y esperamos los resultados de la visita de Human Rights Watch la próxima semana a Perú. Gracias.
A ustedes, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Anuska, rápidamente nos comemos un yogur porque además tengo receta. ¿Qué está?
Lo sabía que tenía.
A ver, yo me preparo bien para este programa.
Yo me medio preparo porque tengo una medio receta, que lo sé.
Bueno, a ver, dale. Yogur Tigo. Vamos, Ricardo.
Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. Especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
Mírame, ya tengo la pizza y boli.
A ver, ¿te gusta el pepino? El pepino con este bebecito. Ya, eso es muy fresco. Entonces, sí. Partes el pepino, le quitas las semillas, lo rayas, lo pones en un colador a escurrir, le pones un poquito de sal y lo dejas escurrir.
Es una receta griega. Es una receta griega.
Un yogur griego.
Y es una receta griega.
Un tabule, digamos.
Ya, vamos.
Rayas esto, lo dejas escurriendo y mientras tanto pones un yogur griego con una pizca de sal y le picas eneldo y perejil, puede ser. Y revuelves esto, lo mezclas con el pepino cohombro y queda como un tapenade, como para comer con panecito, con tostaditas. Delicioso. Es facilísimo. Bueno, rallar un pepino. Ponerle un poquito de perejil y eneldo y un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva, lo sirves, fantástico.
Bueno, hasta yo lo sé hacer, gracias.
Pan tostado, ¿ves? Gracias. Es muy fácil. Bueno, Anuska, ¿qué hacemos? Vamos con Gloria Montenegro y luego Juan Cheput, ¿no?
Así es, cuéntanos, a Gloria Montenegro tú la has entrevistado, cuéntanos.
Bueno, lo que pasa es que como el Congreso es protagonista y el presidente del Congreso es protagonista, pues hablamos con una excongresista que es aguerrida, que fue además ministra de la Mujer y que habló de varios temas hoy en Grado 5. Se refirió a esta defensa gratuita que está haciendo, yo no sé qué tan gratuita, ya eso lo veremos, Hernando Guerra García y el fujimorismo y el blindaje, que dicen que no es blindaje, pero lo es, camina como pato, hace cuac y es amarillo, y al presidente del Congreso, Alejandro Soto. Miren lo que dijo esta mañana Gloria Montenegro. ¿Este congreso de hoy es peor que el que usted vivió? ¿Tienen comparación?
Mira, Clara Elvira, estamos viendo la gran influencia que tienen 22 congresistas en este congreso, 22 congresistas fujimoristas. Hemos visto al congresista playero en todos los medios de comunicación justificando a un estafador, justificando la corrupción, justificando que lamentablemente una mesa directiva esté coludida con los procesos que deben ser totalmente transparentes para apostar por lo contrario. Son 22. Ahora imagínate 73 congresistas que las órdenes llegaban vía WhatsApp en un celular, primero por mototaxi, después por la botica, donde les indicaba el número de aplausos, si van al baño o no, y con quién se paraban, con quién no.
Ah, la botica, yo ya no me acordaba de la botica y mototaxi, estaba bueno, ¿no?
Pero mototaxi, oye, pero fueron innovadores, ¿no? Porque luego llegó Motomami, quiero decir, a ver.
¿Qué era es Motomami?
Es la canción de Rosalía, es ironía.
Ah, perdón, no estoy tan actualizada, me perdí, me quedé en el semáforo, tú avanzaste, yo me quedé en el amarillo.
No, es que yo para los chistes soy muy mala, no, me sé.
Pero a mí lo que me gustó mucho es esto, que diga que el congresista playero defendiendo al estafador, porque pues la verdad es que el caso estaba bien avanzado hasta que él se sometió a la prescripción de la ley que él mismo promovió y sacó adelante. Pero ya está el congresista Juan Cheput, el ex congresista Juan Cheput.
Congresista.
A ver, saluda a Anuska.
San, muy buenas noches. Es un placer conversar con ustedes dos. Me ha dado ganas de comer también después de escuchar la receta.
Ah, bueno, la receta está buena y está fácil. Sí. Para los que no cocinamos mucho, está buena, rapidito.
Bueno, tú cocinas. Yo estoy aprendiendo. Un gusto después de mucho tiempo. Lo han entrevistado en réplica, pero ya no he estado. Bueno, a ver, de frente a lo importante. ¿Cuál es tu valoración de Alejandro Soto? ¿Cree que debe renunciar? ¿Cree que el partido le debe decir da un paso al costado? Porque por un lado César Acuña ha dicho toda la culpa le tienen los periodistas, que lo están arrinconando por algún interés. Pero por otro lado, Valdés, el secretario general, dos días después ha dicho, bueno, a ver, yo no me puedo hacer cargo de defender, de la defensa de este señor, ¿no? Entonces, ¿qué cree que debe pasar con Alejandro Soto, con el presidente del Congreso?
Bueno, yo he visto con atención, acabo de ver con atención a Gloria Montenegro cuando ella era parte de la bancada de APP, y en APP había hasta tres parlamentarios que tenían que ser desaforados del Congreso, uno de ellos el general Donaire, y ella no planteaba una cuestión de Estado para que eso sucediera. ¿Y por qué coloco esto como preámbulo? Porque simplemente la política, en general, más allá de lo que nos guste, es una situación en la cual priman los hechos consumados. Y en ese sentido yo creo que toda esta bataola justificada que se está armando en contra de Alejandro Soto debió darse antes. Yo inclusive salí en un medio de comunicación a señalar antes que el candidato en lugar de Soto debería ser Eduardo Salguana. ¿Por qué? Porque simplemente había sido ministro, había sido diputado, había sido congresista, y en circunstancias como esta el Congreso se merecía otra cosa, porque tenía que recuperar una imagen dejada por los suelos por otro personajillo como el general Williams, que hizo de las suyas en el Congreso y nadie le planteó una cuestión formal como una vacancia, ¿no? Licitaciones a dedo, menús de 200 soles, imposiciones arbitrarias, negarse a investigar a los mochasueldos, es parte del legado, entre comillas, que dejó Williams. Y de ahí pasar a Soto significa no la dictadura de 22 parlamentarios, como dice Gloria Montenegro, sino el imperio de la desfachatez de los 130. Ellos saben perfectamente que unidos, y acá viene el peligro para el futuro, que unidos todo se puede, por eso, porque se están basando sobre hechos consumados. Y por eso actúan con gran desfachatez. No les importa tener 5% o 4% de popularidad, dejando de lado lo que un concepto tan valioso en política como el de la legitimidad. Así que aquí el problema es de los 130. Y si a eso le agregamos una presidenta que no ejerce su rol de jefe de Estado e invoca al Parlamento a que tenga una mejor popularidad sobre la base de una mejor elección, pues la desfachatez ya abarca todo en este país, ¿no? O sea, ya es una situación generalizada de deterioro moral.
¿Y dónde hay más deterioro? ¿En su partido? ¿En el partido Alianza para el Progreso? ¿En sus aliados? No, digo, en el partido de Alejandro Soto.
En el partido de
Soto. Ya. No, yo creo que es en general, como te digo. Un parlamentario, uno solo, tiene la posibilidad de tejer alianzas o tejer posiciones para evitar que un presidente continúe al frente. Y el enfrentamiento no es solamente mediático, se hace en la Junta de Portavoces, se hace en diversas instancias. Yo he tenido la oportunidad de enfrentarme a una mayoría absoluta como la del fujimorismo e imponer mi posición sobre la base del debate interno, ¿no? Que es en las instancias donde se da. ¿Pero por qué? Porque en ese entonces uno podría estar al frente de un hegemónico fujimorismo de 73 personas, pero había posiciones, ¿no? Había oposición y oficialismo. Hoy en día no se da esa circunstancia. No se puede saber, ni se puede determinar quiénes son opositores y quiénes son oficialistas. Por eso te digo que el deterioro es generalizado. Y en el caso de Alianza por el Progreso, cuando deciden por Alejandro Soto, yo creo que la variable que han utilizado es la de poder manejar a una persona que no tiene mayor trayectoria política. Yo sí creo que un Eduardo Salguana no habría sido manejado por la cúpula partidaria. Entonces, la variable a utilizar en general, en todos los partidos, es quién no es el mejor, sino quién es el más dúctil, el más maleable, el que se puede prestar a las imposiciones partidarias.
Bueno, pero Eduardo Salguana tiene investigaciones en Madre de Dios. Él admite que tiene 6. Ahí en el chat quien dice que tiene 32 y 32 es menos que 50, que eran las que hablaban Alejandro Soto. No le preocuparía que eligieran a Eduardo Salguana y después termináramos en un lío de minería ilegal con él.
Bueno, ahí viene casualmente la forma como uno debe acotar al que debería haber sido presidente del Congreso, en todo caso que estaba en la balanza. Yo preferiría a un Eduardo Salguana por la trayectoria política que tiene, ¿no? Y efectivamente, él ha sido durante su gestión política, durante su trayectoria profesional, ha estado ligado a la minería ilegal, pero él ya señaló que se ha alejado de eso. Pero ahí viene el ejercicio político de la fiscalización interna entre pares. Yo he sido testigo en el Parlamento cómo entre pares nos fiscalizábamos. Un Víctor Andrés García Belaúnde, por ejemplo, se enfrentaba a cualquier parlamentario, yo mismo, cuando cometía algún tipo de tropelía, y lo denunciábamos públicamente. Gente de la izquierda, como Marco Arana, o la misma Marisa Glave, había fiscalización entre pares, ¿no? Inclusive sacamos al contralor en ejercicio, al señor Alarcón, ¿no? Siendo nosotros minoría. ¿Eso qué demuestra? El poder político de gente que tenga experiencia, como te dije, puede haber mayorías cuantitativas, pero un parlamentario puede marcar la diferencia sobre la base del debate y la formación de opinión. Entonces, si surge un Eduardo Salguana con experiencia y se le acota, no tengo ninguna duda que sería mejor que este señor Alejandro Soto, ¿no? Pero yo creo que ahora, políticamente, lo que se tiene que hacer es ponerle la valla alta. Yo no creo que la alianza vaya a sacarlo, no creo, porque
claro,
están
eso le iba a decir, porque, digamos, ¿por qué tendrían que volver a poner, supongamos que cayera, que al final le corriera el mantel el señor César Acuña a Alejandro Soto? Porque de él dependerá, la información que tenemos es que ya le han dicho, por favor, dígale que se retire porque no va a haber los votos para censurarlo. Pero pues ya tuvimos la censura de la señora Lady Camones, que sé que usted no estuvo de acuerdo con esa censura. Ahora se iría el señor Soto. Entonces tendríamos que elegir otra vez de Alianza para el Progreso, que es el partido de gobierno que es realmente Alianza para Quedarse, y que lo que han hecho es una coalición con el gobierno para que nadie se toque, para que todos se hagan pasito. ¿Usted cree que le correspondería, si cayera Alejandro Soto, a Alianza para el Progreso otra vez volver a presidir la mesa?
Lo que pasa es que, como tú bien has señalado, ya hay una alianza, ¿no? Y yo no creo que cambie a otro partido, y aún más veo muy difícil que caiga Alejandro Soto. Podría haber sido inclusive la candidata, la señora Lady Camones, ¿no? En cierta manera para reivindicarla, ¿no? Pues sí hubo un acto traicionero dentro de lo que fue una discusión política. Y en todo caso no tiene los cuestionamientos que tienen las personas que has mencionado. Pero como te digo, ¿no? Yo no creo que haya cambios en la mesa directiva. No creo que esta alianza conformada por Perú Libre, Avanza País y el Fujimorismo y el propio Alianza para el Progreso esté dispuesto a cambiar a Alejandro Soto en los próximos días, ¿no? Creo que se van a consolidar y van a empezar a trabajar, y ahí es donde debe surgir la política, ¿no? O sea, aquellos partidos que están cuestionando a Alejandro Soto, que le pongan la valla alta. Muy bien, ¿ustedes quieren ser parte de la mesa directiva? Bueno, ¿cuál es su agenda legislativa? ¿Qué propuestas de reforma quieren hacer? ¿Quieren seguir siendo una mesa de partes del gobierno y le van a ceder facultades o no? ¿No? Yo, en política, muchas veces hay gente que tiene más fácil el llanto público, ¿no? O las palinodias, ¿no? Se lamentan de lo que dijeron. Pero en este caso específico lo que hay que hacer es ponerse al frente y ponerle la valla alta. Y eso es lo que corresponde. Y si no da la talla en ese contexto, allí sí viene la censura justificada. Pero no sobre la base de una mala elección. Yo no creo que los que votaron por él ahorita retrocedan.
¿Usted cree que Lady Camones hubiera sido una mejor candidata? O sea, ¿usted cree que es política decente poner? O sea, porque ha calificado como una traición de una reunión partidaria, pero lo que eso evidenció es que la presidenta del Congreso estaba poniendo la presidencia del Congreso al servicio de un partido político y de su líder, sobre todo.
De una candidatura.
De una candidatura, de la sobrevivencia de una candidatura y de un partido.
Yo en ese sentido sí salgo al frente, porque yo he participado en mil y una reuniones partidarias donde hablamos de eso, y eso es política, nos guste o no. Lamentablemente la ciudadanía, si supiera todo lo que se habla en una reunión política, en lo que es el ejercicio del poder, se escandalizaría, como en las reuniones de damas o de varones, ¿no? Cuando se hablan las cosas en términos privados. Y lamentablemente, yo sí digo, ahí hubo una traición. Y no es colocar el poder, un poder del Estado al frente. Mira, una vez yo participaba en un seminario en Madrid, y eso sí, y se quejaban del partido aprista. ¿Ya? La gente de izquierda, si mal no recuerdo, era Mario Guamá, un grupo de personas, pero justificadamente, ¿no? Tienen el control del Poder Judicial, tienen control de algunos medios de comunicación, hacen eso, hacen el otro. ¿Y sabes qué contestaron los senadores españoles? Bueno, pues eso es política. Ese es un partido. ¿Me entiendes? O sea, el realismo político no va de las manos de la lógica. Entonces, si uno pusiera públicamente lo que se discute de materia privada, pues simplemente y descontextualizado, pues simplemente se ve de manera horrorosa. Pero
a la señora Lady Camones no se le vio descontextualizada, pero me gustaría hacerle solo una pregunta más, pero Elvira, tú rematas, como dice aquel. Uh-huh. ¿Qué factura cree que le va a pasar si esto sale mal, si esta mesa directiva sale mal, estas, digamos, coaliciones que se venden como una coalición por el país y por la democracia, pero que en realidad son ideológicamente contra natura? Porque a alguien al que yo le he dicho terrorista, yo no me puedo sentar a gobernar con alguien que yo considero que es...
Completamente de acuerdo.
Entonces, si esto sale mal, ¿cuál cree que va a ser la implicancia para los partidos y también en las futuras elecciones y para la democracia en realidad? Porque estamos hablando que en la mesa hay de los pocos partidos que se pueden llamar, digamos, aunque sea formalmente partidos. El Fujimorismo, Alianza para el Progreso...
No, yo sí creo que le va a pasar la factura, y ya se la está pasando en el gobierno regional a César Acuña. Ya se la están pasando porque en ese sentido es como una onda expansiva la presidencia del Congreso, ¿no? César Acuña es tal vez el líder partidario más identificado o más monolítico en lo que se refiere a su relación con el partido. Todo lo que sucede en APP le va directamente a él por este caudillismo que existe en el Perú. Y en ese sentido, lo de Alejandro Soto le va a pasar la factura a él, como también a Keiko Fujimori en el caso de Fuerza Popular. Pero peor aún, si esos dos partidos que ya están apostando por quedarse hasta el 2026, en el mediano plazo, en el corto diría inclusive plazo, no empiezan a desmarcarse de este gobierno, pues simplemente van a ser vistos como parte de un oficialismo cómplice. Y en ese sentido tienen que empezar a marcar distancias. Yo creo que es un pésimo vocero el señor Hernando Guerra García. Creo que es una persona que no da la talla políticamente. Está hablando de tener dos Bukeles, demostrando una ignorancia realmente impresionante.
Dos Bukeles y un Milei hacen un Fujimori, ha dicho.
O sea, ¿Cómo? No escuché esto. ¿Cómo es eso?
Dos Bukeles más un Milei hacen un Fujimori.
Esto ha dicho el congresista Nano Guerra García.
Y están hablando...
Está disparando a los pies, totalmente.
Y están hablando inclusive de un Michele, ¿no? O sea, un Milei con Bukele. O sea, el ridículo total, ¿no? No se dan cuenta que medidas como las que está tomando Bukele no solamente son cuestionadas, sino que se trata de un país muy pequeño, un equivalente a Tacna o a La Libertad, y que la situación en el Perú es absolutamente diferente. Y sobre todo, muestra un desconcierto también del gobierno, ¿no? Hemos visto cómo el ministro de Justicia, junto con la presidenta, han desautorizado a Tarola, que es otra persona que ya debería estar pensando en su salida. Entonces, si ese descontrol del gobierno se transmite a un Congreso que no ejerce fiscalización, que es el gran problema del Perú hoy, eso le va a pasar la factura indiscutiblemente a César.
Claro, pero ¿qué partido queda inscrito que tenga, digamos, organigrama de partido? El Partido Aprista.
O sea, bueno, pero también están en su lío generacionales. También hay un problema en el Perú profundo de liderazgo. No existe en estos momentos un líder de la oposición. Se han convertido en personajes pedigüeños como el señor Rafael López Aliaga, que toca las puertas del Palacio de Gobierno y está demostrando también una posición lamentable como alcalde de la ciudad.
¿Y el APRA?
Burbujas. Mira, yo creo que el APRA tiene una generación interesante entre las personas que están entre 40 y 50 años que tendrían que adquirir mayor protagonismo. Tienen la ventaja, la amalgama de la ideología y de la historia, que les da a ellos un carácter especial, pero creo, por otro lado, que ahí el conflicto generacional, como en varios momentos en la historia de la APRA se ha manifestado, en este momento les impide adquirir un mayor protagonismo político. Yo no tengo ninguna duda que esa anulación electoral que les impidió tener una bancada en este Congreso fue motivo de esas disputas internas. Eso de que se inscriben faltando 5 minutos para el plazo, eso yo no me lo trago, ¿no? Entonces ahí simplemente con esa otra generación en el Congreso ya hubiera desaparecido la anterior. Entonces, pero sí creo yo que el APRA tiene la fuerza suficiente como para empezar a adquirir un mayor protagonismo, que no lo llevará a la presidencia de ninguna manera, pero sí creo que constituirían una alternativa política interesante.
Usted plantea que el Congreso debería marcar distancia de la presidenta, pero puede ser.
Por supuesto, eso lo sano en una separación de poderes. Mira, acá pero el gran problema ya ni siquiera es el Congreso, sino que dentro de ese Congreso no hay oficialismo y oposición. No hay una bancada opositora. Hablan de derecha y de izquierda, yo no veo tampoco bancadas de derecha. O sea, ¿de qué derecha estamos hablando? No tienen nada de derechistas. Y en ese sentido yo coincido con Francisco Tudela, yo también ya lo había señalado antes. Ser conservador no significa ser de derecha. Además, una derecha moderna, liberal, no existe en el Perú en esos momentos. Al menos no hay protagonistas claros. Hay gente que se acomoda a las banderas de las redes sociales, como también lo hace, en este caso, el alcalde de Lima, ¿no? Se crea sus propias burbujas y se la crea. Hay una suerte de mitomanía de redes, ¿no? Uh-huh. Los trolls fabrican una verdad y se la creen los que fabrican esas verdades. Entonces, la ausencia de liderazgo es un gran problema en el Perú.
Uh-huh. Mi pregunta va a esto. Todo en la vida, y particularmente y concretamente en política, es un asunto de motivaciones. Si no tienen ninguna motivación, no lo van a hacer. ¿Cuál es la motivación para separarse de la presidenta si hoy viven encantados, viven disfrutando las mieles de estar encamados con el gobierno?
Claro, es que en eso se ha convertido no la política, sino la política representativa, nuestros parlamentarios, simplemente en vividores de las ventajas que da ser parlamentario, de las pequeñas ventajas, y que son grandes para aquellas personas que fuera de la política no son nada, ¿no? Como bien se señalaba en un instante en un estudio que se hizo, creo que fue el diario El Comercio, personas que ganaban 3.000, 4.000 soles pasan a ganar 30.000 de la noche a la mañana y obviamente quieren quedarse hasta 2026, o que están por los seguros de salud que son estupendos, ¿no? Y que abarcan a toda la familia, incluyendo a los padres, ¿no? Entonces, la motivación administrativa, pecunaria, es el gran motivo, no es la lucha ideológica, no es la agenda legislativa, no es la transformación, no. Es simplemente seguir gozando de una excelente remuneración hasta el 2026. Los ha convertido en personajes muy pequeños. Igualmente, cuando Vladimir Cerrón entra a la mesa directiva, no lo hace pensando en impulsar algún tipo de posición política ideológica, sino por tener cuotas administrativas en el Parlamento. Entonces,
¿y usted en qué este anda? ¿Usted en qué anda?
¿Cómo?
¿Usted en qué anda?
Ah, bueno, pues yo soy consultor.
Políticamente
estoy decidiendo mi futuro, ¿no? O sea, yo gracias a Dios, no necesito ser estar en un cargo público para hacer política, eso indiscutiblemente. Y en estos momentos estoy en conversaciones con dos partidos en formación. ¿Cuáles?
Pero díganos algo, Juan, por favor.
Hay dos personas que están que todavía no han logrado la posición partidaria. Mañana justo tengo una reunión con una de ellas que están a puertas de eso. ¿Por qué? Porque yo no me he inscrito en ningún partido porque veo que ese caudillismo es muy pernicioso. No, yo solo en mi vida he pertenecido a dos partidos, a Perú Posible y a Peruanos por el Cambio, que se cambió de nombre a Contigo tristemente, ¿no? Porque no estuve de acuerdo con esa posición. Y de ahí prefiero no estar en partidos en los cuales se señale a dedo quién es el sucesor y ese tipo de cosas. Eso le hace mucho.
¿Pero con quién andan conversaciones, pues?
Ah, con el partido de Fiorella Molinelli. Ya les voy a dar la...
Ah, Fiorella Molinelli tiene partido, no sabía.
Está formando.
Ah, bueno.
Entonces, como yo la conozco de hace muchos años, yo estoy dispuesto a escuchar, así que mañana me reuniré con ella, ¿no?
Bueno, primicia de réplica. Gracias.
Okay, bueno, eso es un titular, ¿no?
Es muy difícil, pues, evitar así la capacidad periodística de ustedes dos para sacar las cosas.
Anuska, que es.
Este,
uy, gracias, señor.
Ok, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.
Bueno, Anuska, Fiorella Molinelli, partido, Juan Cheput. Vamos a ver qué pasa ahí.
Vamos a ver qué pasa. Inbel, ¿vamos a dar una vuelta en bicicleta? Vamos. Y llegamos a Inbel.
Tú manejas bicicleta y yo camino, porque no, yo me caigo.
Inmobiliaria Inbel.
Vamos a hablar de Aliaga 435, Avenida Juan de Aliaga 435 en Magdalena. Este es un proyecto que ustedes pueden visitar y pueden además consultar con un asesor. Hay cuotas, ya saben, desde 2.300 soles al mes, y tienen un teléfono en el que pueden hacer todas las preguntas que tengan sobre este y todos los proyectos de Invent, 979-726-379. Inmobiliaria Invent, que además apoya el periodismo independiente. Gracias, Invent.
Gracias, Invent. Bueno, y a mí me hace mucha ilusión presentar, tanto que me quedo sin voz, a nuestro siguiente invitado de la emoción.
Nerviosa.
Sí, me hace mucha ilusión porque es su primera película, todo grabado en escenarios de Andahuaylas. Andahuaylas es noticia por otra cosa. Ha grabado, se llama Fran Calderón, ya nos acompaña. Su película es una película de terror. Hola, Fran, buenas noches. Yo con buenas tardes, si es buenas noches.
Qué miedo, qué miedo.
Buenas noches, Anuska, buenas noches. Encantado de estar en tu programa. La verdad, estoy un poco nervioso y contento a la vez de poder transmitir la emoción que tengo detrás de este bonito proyecto, como lo vienes mencionando. Ha sido grabado en Apurímac, Chincheros, Uripa y Pampachiri.
A ver, cuento la sinopsis sin spoilear, ¿ya? Es terror, es una película de terror ambientada en Andahuaylas, donde hay un personaje, un topógrafo, que llega a un lugar y, bueno, pues empieza a tener una relación con María, ¿no? Una relación con María que lo va poseyendo, ¿cierto?
Exactamente.
Estás en plena postproducción de la peli, tú eres periodista, has estado años peleando para sacar adelante este proyecto y me gustaría que viéramos primero el reel y luego nos cuentas pues de Pablo, de María y de lo difícil que
perfecto,
es.
Perfecto.
Vamos.
¿A dónde crees que vas, maldita?
¡Auxilio! ¡No!
Compadre, ¿estás bien? ¿Qué pasa? No,
sí, estoy bien.
De verdad.
¿De verdad? Estoy bien.
¿O estás consumiendo porquerías?
Ay, confieso que me asusté cuando salió la mujer así.
Cuéntanos la peli, cómo ha sido hacer esta peli que llevas desde el 2015 dándole, y qué esperas, un poco, y qué tan difícil es hacer cine desde Andahuaylas.
Bueno, para empezar, este proyecto, pues, es diría, no es una historia de terror andina, como lo han mencionado. Es básicamente una película de terror ambientada en nuestro Apurímac, en Uripa, Chincheros, Pampachiri. Originalmente iba a ser grabada pues en Huacho, porque yo he vivido toda mi vida en Lima. Entonces, pero dije yo, mi familia es de Apurímac, de Chincheros, y dije, ¿por qué no grabarlo allá? Entonces, es así como vine a Chincheros y estuve todo este tiempo estudiando los escenarios hermosos que tenemos en Chincheros y me decidí a grabar aquí, pues, ¿no? Entonces, es así como también se ha ido modificando un poco el guión, los personajes y todo ello. Bueno, hacer película aquí en Uripa, Chincheros, en Andahuaylas, es como una transición para un cineasta, porque hay muchas personas que no conocen mucho de este trabajo. Sin embargo, uno puede trabajar tranquilo porque no tenemos pues los problemas sociales como lo tenemos en Lima, ¿no? En la capital. Sin embargo, yo contento y feliz de seguir trabajando en este rubro, lo que es el cine.
Uh-huh. Hay quienes preguntan si tiene algo que ver con todo lo terrible que ha sucedido durante las protestas. El guión no tiene nada que ver, ni la trama, con nada de lo sucedido en Andahuaylas, lamentablemente, ¿no? Las muertes, sí, y la represión en Andahuaylas. Dime, ¿los actores son andahuaylinos? ¿Son gente que hace teatro? ¿Gente que hace...? ¿O cómo has hecho el casting con los actores?
Bueno, el tiempo que estoy aquí en Apurímac, en Chincheros, he podido notar el potencial que tienen las personas en el tema de actuación. Por ejemplo, podemos ver en los carnavales, en las fiestas de Pascua y en cada celebración tradicional que tenemos aquí, he visto pues el potencial de las personas. Entonces, he hecho diversos castings en el que hay actores de Chincheros, hay actores de Uripa, de Andahuaylas, hay actores también de Estados Unidos. Hay dos actrices de Estados Unidos y también de Lima. Entonces,
¿Y cómo ha sido esto de traer actrices de Estados Unidos y de Lima? ¿Estaban por Andahuaylas? ¿Las conoces? ¿Han venido? ¿Las conoces de alguna cosa? ¿Cómo es?
Me contacté en un determinado momento, pero ya eso fue antes de la grabación. Para cuando ya estábamos grabando, dijo, yo me voy en una, y se vino para acá y grabamos con ella.
¿En serio?
Le gustó la propuesta del proyecto.
Uh-huh. Qué bueno.
Porque 3:33 AM, esa es que la hora del terror, la hora en que se encarnan los espíritus con los cuerpos, ¿o qué?
Perfecto. Bueno, inicialmente la película se llamaba 2:35, porque, a ver, como anécdota, mi persona pues vivió algunas cosas como de experiencia propia, ¿no?
Entonces, paranormales.
Exactamente. Entonces,
estudiando... Me está entrando miedo de verdad y yo soy miedosa, aguanta.
Estudiando un poco el tema demoníaco, diría yo, hay una relación con la marca de la bestia, 666.
Sí.
Entonces, la mitad de ello es la hora del muerto, 3:33. Entonces, uh-huh, dije, pues, ¿por qué no ponerle 3:33 si es una película de terror? Y tiene algo que ver con un fantasma que no acepta estar muerta. Y así fue.
¿Y tú conoces al fantasma? Porque claro, como dices, que es una experiencia personal, ya me está preocupando esto.
Bueno, sí.
Secreto de autor. Dejemos el secreto de autor, lo quieres contar.
Por favor.
Uh-huh.
Muy bien, qué miedo, las 3:33, cuando uno está así desvelado, sufriendo, se despierta siempre a las 3 de la mañana. Esa es como dicen que es la hora en la que
el muerto.
No, pero es que ahora ya me condicionaste, Frank. Claro, si yo veo tres centímetros y abro un ojo, digo, socorro. O sea, socorro. ¿Cuándo es la película? ¿Cuándo es la película?
Tentativamente estamos viendo a fin de mes, pero yo asumo así, más concreto, la primera semana de septiembre.
Muy bien, ¿y la vas a traer a Lima? ¿Cómo va a ser? ¿Ya sabes?
Por supuesto, estamos tratando de contactarnos con la sala de cines a nivel nacional, Cineplan, Cinemark, los cines que podemos acceder, y bueno, Dios mediante, ¿no? Ojalá que sea concreto todo eso.
Claro que sí, enhorabuena.
El cine nacional, ¿no? Anuska, la producción claro nacional, sí. Muy importante. Bueno.
Justamente, Anuska, yo quisiera mencionarte, siempre he sido cinéfilo desde pequeño, y bueno, la producción americana me gusta mucho. Entonces yo me inclino un poquito a ese trabajo, ¿no?, que tienen los americanos. Lo que, bueno, nadie se hace desmerecedor, ¿no?, de sus logros. Sin embargo, yo quisiera, o mejor dicho, pretendo un poquito cambiar el formato de cine nacional.
Bueno, claro que sí. La vida está hecha para los valientes, eso dice Clara Elvira, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Pero si quieres guiones de terror, también te podemos dar muchos, ¿eh? Te podemos dar muchas ideas para la próxima película.
Como ¿cómo no? Yo...
De terror también real.
Por supuesto, sí. Yo gustoso de escucharlos.
Un abrazo y nos mantienes informados. ¿Ya? Pero, muchísimas
claro
gracias.
Claro que sí. Fran. Muchas gracias, Anuska. Muy buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches.
Bueno, Anuska, una salsita y nos vamos, ¿no?
¿No?
Hay una noticia de España que vamos a contar al final. Pero, sí. A ver, dale.
Voy. El sabor que buscabas estaba para Willy Sue. Algún día van a conocer, vais a conocer a Willy Sue, que es parte importante de Epicentro, el rey de las salsas. Hay salsas, Beire, que hay mayonesa, ketchup, mostaza, ají, barbacoa, ardiente o picante, que nunca me lo llegaba a aprender. Ya saben, si cocinan bien y rico, pues esto ya eleva a comida de los Olimpos, estas salsas. Si cocinan mal como yo y le echan salsa, es comible. Salsas Beire desde 1979. Pruébalas. Gracias,
muy salsas bien. Beire. Nos falta David para que diga con todas las cremas. Pues eso tiene que ser. Él está haciendo a propósito. No hemos dicho nada de David. Está viajando, haciendo un reportaje. Ya van a ver, cuando David se pierde así, viene con una bomba. Entonces, espérenla. Terminemos contando lo que pasó en tu país. El domingo, las valientes futbolistas de la Federación, de la Selección Española de fútbol se coronaron campeonas mundiales. Nunca una selección española femenina había llegado nunca se había coronado, habían llegado solo a octavos de final y esta vez quedaron campeonas. Y en la celebración, el señor presidente de la Real Federación Española de Fútbol se emocionó. Primero, mientras ellas estaban jugando, él desde la tribuna, desde su palco, se tocó sus partes, ¿no? Para decir.
Se agarró el paquete, como decimos en español.
Se agarró el paquete.
Así titulaba el país. Se agarró el paquete.
Se agarró el paquete celebrando, porque claro, hay muchos hombres que creen que su fuerza, su poder está ahí, ¿no? En vez de aquí, lo tienen ahí. Entonces, este man se agarró el paquete y después bajó y ya celebrando.
Esa mezcla de este man se agarró el paquete, ella es como una expresión que globaliza todos los meridianos y todos los paralelos. Ya continúo con su relato.
Bueno, resulta que bajó y celebró dándole un beso en la boca, no pedido, no consentido, a
Jennifer Hermoso.
Y luego, ahí está el beso, y luego vino, y eso que se alcanza a ver casi le da una nalgada, ¿viste que le hace así? Le queda como cerquita. Bueno, y luego entonces quiso que ella participara en un comunicado, sacaron unas declaraciones de ella que no eran ciertas, diciendo que ella decía que bueno, que no pasaba nada, que lo había tomado deportivamente. El escándalo ha durado domingo, lunes, martes, miércoles, y ya hoy anunció que mañana en una junta extraordinaria va a renunciar. Cayó el presidente de la Real Federación de Fútbol de España y no ha caído Alejandro Soto. Con eso nos vamos.
Es que la FIFA no le ha abierto, como a él, como a Rubianes, no le ha abierto expediente disciplinario la FIFA a Alejandro Soto. Bueno, sí, un gustazo, como siempre.
Bueno, ya que nunca hablamos.
No, nunca, solo en estos momentos. Gracias a Claudia, a Merina, a Alfredo, a Jaidude, a todos, a Carlos, a todos los que nos siguen, a Martín, a todos. Ya saben, 35 soles por 3 meses de suscripción. ¿Qué decirles? Tienen para yapearnos, déjennos un like. Estamos en todas las plataformas, no paramos de trabajar, son nuestra razón de ser. Gracias por existir, sean felices, traten de serlo y no se despierten a las 3:33 hoy, porque le va a yuyu.
Rapidita sobre los suscriptores. Si nos están viendo suscriptores, les hemos enviado un correo pidiéndoles que nos contesten una encuesta. Si encuentran en su correo, péguenle una chequeadita, contéstenos la encuesta, que queremos saber algunas cosas sobre el Epicentro y no se toma mucho tiempo, son creo que 10 preguntas, pero así, rapidito, de marcar.
De check.
Respondan nuestra encuesta. Un abrazo a todos. Anuska, gracias.
Buenas noches.
Y mañana en grado 5 estaré yo.
Muy bien. Buenas noches. Chao.
Adiós. Chao.